Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con lengua española. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Pilar Ruiz Bá. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel, muchas gracias.
Vamos a hablar de morfología, de lexicología y de semántica. En concreto vamos a hablar entonces de palabras. ¿Cómo se definen las palabras?
Si nos preguntamos qué es una palabra, alguno responderá con un criterio fundamentalmente visual o gráfico que la palabra va aislada en la escritura. O bien, si adoptamos un criterio fónico, que se sitúa entre dos pausas de la cadena hablada. Es decir, que la oímos entre dos pausas en la cadena hablada. Bueno, aunque son ciertos, estos criterios son vagos. Y aunque en un primer momento sirven para entendernos, desde el punto de vista gramatical es preferible definir la palabra con otros criterios.
Pero si queremos efectivamente definir la palabra, ¿cómo podríamos hacerlo?
A ver, lingüísticamente la palabra es una unidad autónoma que aparece aislada en la escritura y está compuesta por uno o más elementos constituyentes. Decimos que la palabra es autónoma porque no necesita de otros contextos lingüísticos para ser considerada como unidad significativa.
Eso entonces quiere decir que la palabra pues posee significado autónomo.
Sí.
¿Y en qué se diferencia entonces de la oración?
En que la oración tiene sentido completo y la palabra no tiene sentido completo. Tiene significado, pero no sentido completo. Por esta razón se dice que la palabra es la forma lingüística libre menor. Sin embargo, el alcance de la libertad de la palabra, donde mejor se comprueba, es en la relación que establece con otras palabras de diferentes categorías gramaticales. Que nos llama, eso es lo que llamamos relación sintagmática, ¿no? Por ejemplo, comparemos juego con la expresión juego de marchas. Todos reconocemos en juego una palabra y en juego de marchas tres palabras, aunque admitamos que el significado de juego de marchas es unitario e indivisible. Tú, para designar el objeto referente al que llamamos juego de marchas, no lo podemos dividir, y eso es una relación sintagmática de tres palabras.
Bueno, entonces esto quiere decir que la palabra pues es una forma libre, ya se ha dicho, pero es una forma libre ¿porque no es dependiente?
A ver, la palabra es una forma libre, pero podemos distinguir en ella uno o más elementos constituyentes, unas piezas que reunidas conforman su estructura. Y esas piezas no son libres, solo funcionan unidas en una palabra. Es decir, si no están reunidas, no tienen funcionamiento autónomo en la lengua. Clasificamos dichas piezas según el significado que aportan al total, a esa estructura que llamamos palabra. Y así distinguimos entre lexemas y morfemas.
Pues vamos a empezar por saber qué es un lexema.
Sí. Los lexemas también son llamados morfemas léxicos, raíz de la palabra o constituyente base de la palabra, y son los portadores del significado básico, el significado básico de las palabras, es decir, del significado léxico que permite diferenciar unas palabras de otras en el inmenso caudal de palabras del vocabulario de una lengua.
¿Y el morfema?
El morfema o los morfemas, también llamados gramaticales, morfemas gramaticales, quiero decir, son portadores del significado gramatical y aportan un significado complementario cuya función es modificar el significado de los lexemas o bien relacionar los lexemas entre sí. Por ejemplo, la información acerca de la categoría gramatical de una palabra viene suministrada por un morfema. Es decir, cuando nosotros decimos que algo es un sustantivo o un verbo, esa información está depositada en un morfema de la palabra.
Yo creo que lo mejor es poner algún ejemplo en el que aparezcan pues claramente morfemas y lexemas.
Muy bien. Vamos a recordar, en primer lugar, en relación con la estructura de las palabras, una noción a la que venimos refiriéndonos continuamente. Es la noción de signo lingüístico. Hemos estudiado ya el significante o imagen acústica del signo lingüístico de una manera específica en la parte de la fonología en el programa, ¿no? Sabemos, pues, que el signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. Y sabemos también que las palabras pueden constar en su estructura de un solo signo lingüístico o de varios. Dicho lo cual, por ejemplo, una palabra como chocolate es un sustantivo que consta únicamente de un signo lingüístico perteneciente a la categoría morfológica que denominamos sustantivo o nombre. Es decir, ¿y dónde lo deducimos? Todo ello es un lexema. No hay una parte en chocolate que nos dé un indicio ni de femenino ni de masculino, ni de singular o plural, ni hay un sufijo. Es puramente lexema.
¿Y existen palabras cuya estructura solo sea un morfema?
Sí. La palabra desde, por ejemplo, es una preposición. Esta preposición está constituida únicamente por un signo lingüístico que pertenece a la categoría morfológica que denominamos morfema.
¿En las palabras, por regla general, se pueden combinar lexemas y morfemas?
No solo se pueden, es lo normal que se combinen. Pondré otros ejemplos. El sustantivo cazamariposas está compuesto de tres signos lingüísticos. Dos lexemas, caza y mariposa, y un morfema de número plural. Digo un morfema de número plural y no introduzco el morfema de género porque mariposo solo existe de broma en español. Es decir, mariposa, hembra y macho.
Es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? El participio verbal, por ejemplo, otro, ¿eh? El participio verbal recomenzado está constituido también por cuatro signos. Un morfema prefijo re, un lexema comens, terminado en la Z, y un morfema sufijo ad, morfema sufijo de participio, y un morfema de género masculino o, porque puede existir recomenzada. Bien.
Cuando tenemos que hacer este tipo de análisis, bueno, ¿cómo lo llamamos?
Análisis morfológico.
Y antes del análisis morfológico, pues a mí me parece que se hacía de una manera más sencilla.
Bueno, yo creo que no es así. Antes, prioritariamente, se memorizaba toda la información, lo cual no es malo en sí. A mí la memoria me sigue pareciendo un gran valor para cualquier tipo de conocimiento, no solo los lingüísticos. Antes te proponían para analizar una forma verbal, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Estudiaremos, así los llevo un poquito al terreno que quiero llevarlos. Y recitabas, primera persona del plural del futuro imperfecto de indicativo del verbo estudiar, primera conjugación. Ahora se pretende que un estudiante sepa de qué pieza de la palabra deduce cada elemento de información que ha recitado en el ejemplo anterior.
Pues vamos a ver cómo se puede hacer esta deducción.
Mira, seguimos con el ejemplo de esta forma verbal, ¿eh? Seguimos con estudiaremos. Vamos a analizarlo de derecha a izquierda en la escritura. Si nosotros escribimos de izquierda a derecha, vamos a analizarlo de derecha a izquierda. La desinencia verbal o morfema flexivo mos nos informa de que se trata de la primera persona del plural en toda la conjugación. Con lo cual, si hay un reconocimiento analítico de eso, lo primero que deducimos al ver esa forma es que se trata de un verbo, y para todas las formas verbales es común, para toda la conjugación del español, de todos los verbos del español, mos siempre indica primera persona del plural. El morfema de tiempo y modo re, o re, vamos a pronunciarlo así, aporta la información de futuro. Recuerdo que estamos hablando de estudiaremos, re. El morfema sufijo ar, que va a la izquierda de re, es propio del infinitivo de la primera conjugación. Y conjuntamente con el morfema re, permite formar el futuro indicativo, es decir, lo que sería haré. Estudi es el lexema de la palabra que aporta el significado de base, el que diferencia cada verbo de la primera conjugación. Es decir, hay algo que sería común, la desinencia de persona y número, lo que indica tiempo, lo que nos permite identificar la primera conjugación a diferencia de la segunda y la tercera, y luego lo que es diferente es precisamente el lexema, porque es distinto estudiar, de cantar, de amar, de pensar, que son verbos todos de la primera conjugación, pero está justamente en la parte del lexema lo que diferencia los significados, lo que los convierte en palabras diferentes.
Y si a la hora del examen, ¿cómo se formularía esta pregunta, pues en términos de morfemas y lexemas?
Gracias por formular esta pregunta, porque creo que les va a interesar mucho a los alumnos. Si se va a preguntar para advertir si el alumno es conocedor de cómo se segmenta una palabra en lexemas y morfemas, es decir, que es capaz de identificar en qué morfema está cada cosa, no le van a decir, a lo mejor, si mos es primera persona del plural o cosas así, sino que va a aparecer, por ejemplo, la correcta división morfológica, la segmentación sería la palabra, la correcta segmentación morfológica de la palabra que estudiaremos es, y en cada opción de las cuatro ABCD, aparecería una segmentación. Solo una será correcta. Y entonces, en esa segmentación, lo que ellos tienen que ver, les doy como una recetilla para facilitarles la reflexión. Lo que está claro es que ellos tienen que ver hasta dónde llega el lexema. Eso es lo primero. No pueden hacer pertenecer al lexema elementos que son morfemáticos, que están dando información perteneciente al análisis morfológico. Entonces, por ejemplo, en una palabra como estudiaremos, solo podrían hacer llegar el lexema hasta estudi, porque existe estudiante, estudio, estudioso, etcétera. Es decir, que la raíz donde hay que cortar es ahí. En el momento que metieran estudia, lo hacen mal, porque eso pertenece a la primera conjugación. Es decir, que en las cuatro segmentaciones ellos tienen que analizar una por una y ver a cuál responde. Si ellos conservan eremos como si fuera un morfema, se están equivocando, porque están juntando persona y número con tiempo y modo, y eso es un error. Es decir, que se atengan a pensar un poquito en la correcta segmentación, y desde luego se les preguntaría de esta manera. No se les diría, analice usted, estudiaremos. No hay tiempo en el examen. Ni hay tiempo ni hay formato, porque no pueden escribir. Tienen que marcar opciones correctas
Lo que sí pueden hacer en casa es precisamente ejercitarse practicar.
Claro.
Bien, vamos a definir, vamos a definir lo que es morfología.
A ver, la morfología es una ciencia dentro de la lingüística que estudia la forma o estructura de las palabras. Es decir, qué elementos constituyentes integran las palabras. Es un poquito el resumen de lo que acabamos de hacer. Es decir, hemos planteado ejemplos de análisis morfológico, y la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras.
¿Y estudian lo mismo la morfología, la lexicología y la semántica?
Buena pregunta, porque generalmente, como las tres se ocupan de las palabras, se podría confundir. Sin embargo, no hay que confundir el estudio de la forma y estructura de las palabras, que es la morfología, como acabamos de decir, con el del léxico de una lengua. El del léxico, hay que entender el léxico como el conjunto de palabras al que solemos dar el nombre más común de vocabulario, ¿no? Y por lo tanto, familias de palabras. Ha aparecido ahora mismo estudio, estudiante, estudios, estudiar. Bueno, ni tampoco con el estudio del significado de las palabras, que no es lo mismo que las familias léxicas, el procedimiento para formar palabras y demás. Tradicionalmente, la lexicología se define como estudio de las unidades léxicas de una lengua. Es decir, unidades léxicas son las palabras como significados diferenciados, claro, y el sistema de relaciones que se establece entre ellas, ¿no? Como primitivas, derivadas y todo esto. Y por otra parte, la semántica se define como el estudio de las relaciones de significado de las palabras.
Y si hemos de explicar conceptos relativos a la lexicología, bueno, pues ¿por dónde hay que empezar?
Bueno, vamos a empezar por el estudio del léxico del español. Cuando estudiamos, vamos a ver, cuando empezamos con el estudio del léxico de una lengua dada, no necesariamente el español, entendemos, por un lado, que nos vamos a ocupar de los procedimientos que caracterizan la formación de palabras, nuevas o ya formadas. Es decir, podemos ir a lo que ya existe o vamos a crear palabras nuevas. Y por otro lado, consideramos las circunstancias históricas que han determinado que se hayan tomado prestadas palabras provenientes de otras lenguas, de otros pueblos, que en España, date cuenta de lo que es la historia de España en cuanto a cantidad de pueblos que han estado aquí y que nos han dejado palabras pertenecientes a otras lenguas respectivas. Es decir, pero no hablo, por supuesto, del latín, que es la lengua origen de cuyo matrimonio vivimos, No, te estoy hablando de palabras griegas o de palabras germánicas, árabes y demás. Ya hablaremos ahora de esto.
Y al analizar morfológicamente las palabras, pues hemos tenido en cuenta que estás constante en los elementos constituyentes, que son los lexemas y los morfemas. Pero cuando hablas de la formación de palabras en español, ¿a qué te refieres exactamente?
Bueno, con formación de palabras se alude a distintos procedimientos de creación de palabras. Hablaré primero de los dos procedimientos que se incluyen bajo el que llamamos, de una manera general, la derivación. Uno es el cambio de categoría gramatical por medio de adición de morfemas sufijos, con la consiguiente variación del significado total de la palabra. Nos referimos al hablar de cambio de categoría gramatical a la nominalización, a la adjetivación, la adverbialización y a la formación de verbos. El otro procedimiento de derivación es la adición de morfemas prefijos o prefijación, que también es una forma de crear palabras nuevas.
¿Y solo se producen pues nuevas palabras por derivación?
No, también existe otro gran procedimiento, es el segundo. Decíamos que el primero era derivación, el segundo es la composición. Y consiste en crear una sola palabra a partir de otras ya existentes, es decir, esas palabras que llamamos compuestas.
¿Podríamos poner algún ejemplo de palabras formadas por derivación?
Sea por adición de morfemas sufijos, sea por adición de morfemas prefijos. Por ejemplo, la nominalización se produce añadiendo un morfema sufijo que aporta a la categoría gramatical del sustantivo. Estos sufijos, por ejemplo, se pueden añadir a un adjetivo. Si tenemos el adjetivo curioso, y yo añado un sufijo al final, formo el sustantivo curiosidad. O también puede añadirse un sufijo a un verbo. Es decir, tenemos el verbo torcer y a partir de torcer creo el sustantivo torcedura. A veces un nombre se forma también añadiéndole un sufijo a otro nombre. Existe profesor como sustantivo, pero yo formo profesorado. La adjetivación consiste en la transformación de una palabra en un adjetivo por medio de sufijos que le añaden esa categoría gramatical, que le convierten en esa categoría gramatical. Por ejemplo, tenemos el sustantivo problema y yo creo problemático. Yo creo, en fin, la lengua crea problemático. Obtenemos ejecutivo a partir de ejecutar. Formamos también a veces un adjetivo a partir de otro adjetivo. Por ejemplo, existe el adjetivo nacional, pero por necesidades sociales se crea nacionalista, que también es un adjetivo. La adverbialización se produce de una manera muy común, por la adición del sufijo mente, por ejemplo, a la forma femenina de un adjetivo. Rápidamente se forma a partir de rápida. Si no tiene forma femenina, porque los hay en español, adjetivos que no tienen forma femenina específica, pues se añade el sufijo mente sin más. Por ejemplo, cortésmente, felizmente, difícilmente, etcétera, ¿no? Bueno, también hay la posibilidad de transformación en un verbo añadiendo un sufijo verbal a un nombre. Por ejemplo, tenemos mito. Y también en las tendencias, sobre todo estaba pensando en lo que produce la televisión o la publicidad o el mundo moderno, mitificar, por ejemplo. O Bueno, a partir de un adjetivo, no hace falta que sea solo a partir de un nombre, a partir de un adjetivo también se puede formar un verbo escolar, escolarizar. O antes citábamos curioso, que daba, que permitía una nominalización, curiosidad, también permite una verbalización que es curioser. Y luego, la prefijación, porque todo esto son sufijos, te das cuenta que siempre es lo que va añadido a la derecha del lexema. Lo que va anterior al lexema es, o antepuesto al lexema, no incide sobre la categoría gramatical de esta, pero varía su significado. Quiero decir que antes hemos visto que la adición de un sufijo podía hacer cambiar de categoría gramatical. Ahora no se trata de eso, pero fíjate en cómo incide en el significado. Fíjate, podemos decir lo contrario, decir, contradecir, no lo contrario, lo opuesto, el oponerse a lo dicho. Derechista con antiderechista, urbano con interurbano, fíjate la relación que se crea de esta manera. Amoral con respecto a moral, polideportivo con respecto a deportivo, superviviente con respecto a viviente, paranormal con respecto a normal. Bueno, pues fíjate lo que enriquece, no es que sean pobres las palabras que no tienen prefijo, pero para diversificar significados, para lo que sirven los prefijos. Es decir, bueno, no te quiero decir nada si ya con una misma raíz podríamos jugar, con un mismo lexema. Traer. El verbo traer. Tú fíjate, le voy a añadir prefijo solo por el juego de que los estudiantes vean a dónde nos lleva la prefijación. Retraer, atraer, contraer, retrotraer, distraer. Bueno, es una maravilla el observar este procedimiento de formación de palabras.
¿Y en cuanto a los ejemplos al procedimiento de composición?
Pues voy a poner pocos ejemplos porque tenemos mucho que hablar y poco programa por delante ya. Entonces, vamos a ver, palabras muy comunes, aguardiente. Tenemos un nombre agua y un adjetivo ardiente, astronauta, dos nombres, astro y nauta, que es navegante, aunque ahora mismo esté un poco perdido. Bueno, en un simple adjetivo numeral, 27, escrito junto es la unión de 20 y 7. Lanzamisiles es un verbo lanza y misiles, etcétera. Bueno, maleducado, un adverbio y un adjetivo, y todo así.
¿Y son lo mismo los procedimientos de formación de palabras que las fuentes del léxico?
No. Hasta aquí hemos enumerado muy esquemáticamente los procedimientos gramaticales de formación de palabras característicos del sistema léxico de una lengua, de nuestra lengua, la lengua española. A continuación, podemos hablar un poquito de las fuentes del léxico, que son las lenguas extranjeras que nos han suministrado palabras que hemos adoptado como propias y además hemos adaptado la pronunciación en muchos casos, ¿no? Muchas vicisitudes de la historia de una nación como es España, invasiones de pueblos extranjeros, contactos culturales con estos y demás, van dejando la aportación en el caudal del español.
¿Y en español cuántas son las principales fuentes del léxico?
Pues son la transmisión patrimonial, los vocablos cultos y los préstamos extranjeros.
Pues vamos a empezar, aunque sea brevemente, en saber en qué consiste, por ejemplo, la transmisión patrimonial.
Bueno, es la más común, es la fuente que aporta los términos o vocablos derivados del latín vulgar, procedentes fundamentalmente de la lengua hablada durante la conquista romana de la península, los cuales han experimentado una evolución fonética que es el que ha llegado hasta el español de hoy. Es que es exactamente eso, lo que es patrimonial. Igual que en las herencias y que en las propiedades económicas, es lo que se nos considera de nuestra propiedad. Y el español es exactamente ese término. Te pongo un ejemplo. Padre, con respecto al latín pater, al latino pater, es un término patrimonial.
¿Y en cuanto a los vocablos cultos?
Son lo que llamamos cultismos, y proceden del latín culto casi sin evolución. Con respecto al ejemplo padre, que he puesto respecto a pater, tenemos un cultismo que es paternal. Por ejemplo, ¿no? Simplemente con eso yo creo que queda claro.
Y antes ya, se ha mencionado algo sobre los préstamos extranjeros.
Esto es interesantísimo porque no se tiene conciencia de la procedencia de muchas palabras que son de uso común. Muchos préstamos se han introducido en época tempranísima, Algunas son prerromanas porque son celtas, ibéricas, vascas, que sabes que es una lengua prerromana y demás, ¿no? Otras han incorporado, pues con los acontecimientos históricos como son guerras, alianzas políticas, relaciones culturales, comerciales, deportivas, etcétera. Date cuenta de todo lo que ha entrado por el deporte, ¿no? Primero a través del latín, luego a través del árabe y luego de las conquistas de la ciencia contemporáneas, ¿no? Penetran en nuestro idioma muchísimas palabras. Por cierto, muchas de ellas griegas, porque se recurre a las raíces griegas para formar palabras hoy y ahora, en la ciencia, por ejemplo. Pero también están los germanismos, que se nos olvida que lo son, de la época visigoda, Y están los arabismos, bueno, de todo el tiempo, de los 8 siglos de estancia de los árabes en España. Hay unos 4.000 arabismos en uso en el léxico del español. Están los galicismos, de 2 épocas de penetración. El primer camino de Santiago, de la Edad Media, y luego, a partir de la Ilustración, la Revolución Francesa, y todo gran parte del léxico político, nos asombraría ver que tiene que ver con lo que deriva del siglo XIX francés. También están los italianismos, sobre todo de la época de la Edad Moderna, ¿no? Pero, en fin, que tiene que ver con literatura, con música, pues todo el léxico que tiene que ver con la música culta, que tiene que ver con los italianismos. Y los anglicismos han prosperado en español no por lo que pensamos solamente del auge y de la influencia de los Estados Unidos actual, sino que tiene que ver con toda la revolución industrial inglesa y tiene que ver, bueno, con las armas, con el deporte, con los inventos de todo tipo. Y bueno, yo qué sé.
Y desde luego prestamos también de lenguas que son peninsulares.
Claro, y pues se me olvidaba decir, y los americanismos de la conquista de América, es decir, no los americanismos de Estados Unidos, estoy hablando de los americanismos indigenismos, el cacao, el chocolate, el poncho, el hule, la hamaca, el caníbal, los enaguas, mira, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego, claro, lenguas en contacto, las otras lenguas románicas nos han prestado términos de la misma manera que en esas lenguas, cuando hablan catalán y cuando hablan gallego, hay préstamos del español.
Y ya para acabar, porque tenemos poquísimo tiempo, pero algo hay que decir de la semántica.
Bueno, la semántica estudia los elementos, las unidades del significado de las palabras. Volvemos al signo lingüístico, significante, significado. En significado hay también unidades. En una definición se reúnen diversas unidades. Bueno, entonces, hay que ver 2 aspectos del significado. Las palabras a veces cambian semánticamente. Con el paso de los años, un ejemplo maravilloso es pluma. Pluma ha ido añadiendo desde la pluma de ave hasta que esa pluma se utiliza para escribir, hasta las plumas estilográficas y demás, ha habido un cambio de significado por adición de significados nuevos. Bien, eso es una parte que es el llamado cambio semántico. Y por otra parte, hay algo muy interesante considerando las palabras en sus relaciones de significado. Hay palabras que tienen diversos significados según los contextos y las llamamos polisémicas. Por ejemplo, la palabra banco, que es preciosa. Banco es un sitio donde te sientas. Como en ese mueble establecían en la Edad Media, pongamos por caso, y antes también, es decir, en los más antiguos mercados, las mercancías, ahí se pasó a hacer también cambio de dinero, es decir, operaciones bancarias. Y entonces ese banco se supuso relacionado con la riqueza. Y de repente, en el mundo pesquero, un banco de peces es un lugar rico en peces. No sé si te das cuenta. Es decir, eso es precioso, una palabra polisémica, que según el contexto en que se emplee, un banco de datos, un banco genético. Es increíble lo que ha llegado a adoptar la palabra banco. Bueno, y luego otras relaciones de significado. Homonimia, es decir, cuando los significantes coinciden, es el típico caso de oralmente, ahora los alumnos están escuchando y yo digo ojear y me paro. Y no especifico que puedo escribirlo. Ojear referido a ojo sin H y ojear referido a hoja con H. Son homónimos, es decir, suenan igual en cuanto al significante, son lo mismo, en cuanto al significado son distintos. La sinonimia, que es esa relación de palabras cuyos significantes son diferentes y significados equivalentes. Pues, por ejemplo, para hablar del dinero. Dinero, fortuna, pasta, plata, bilmetal, guita, tela, blanca, para decir estoy sin blanca, nunca estoy con blanca, siempre estoy sin blanca, ¿no? Bueno, en fin, toda esa relación de palabras de significante diferente, significado idéntico, y otras relaciones, bueno, como la metonimia, la metáfora, la paronimia, en fin, que ya estudiarán ellos, pero ahora solamente quería que ellos vieran que la morfología, la lexicología y la semántica, en estas horas tempranas en que nos están escuchando, tengan claro que son cosas distintas, que afectan a las palabras, pero que afectan desde perspectivas distintas. Y todo ello se complementa para un mayor conocimiento de la lengua.
Pues muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.